Ustedes siguen con sus listas, si son tan amables, la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y comenzando en el versículo 13, dice así, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. A mí no me gusta repetir sermones. Me han dicho, ¿verdad?, ¿por qué no repites sermones? Realmente no me gusta. No, hay mucho que enseñar, hay mucha escritura, así que no hay por qué repetir. Pero hay un sermón que he repetido más de 30 veces, fácilmente, más de 30 veces. Y esa tarde lo voy a volver a repetir. No las mismas palabras, agrego doctrinas, agrego enseñanzas, pero el mismo versículo. Algunos de ustedes ya se imaginan cuál es. Es la frase de Mateo 16, 18, donde nuestro Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y volvemos a este texto porque estamos celebrando el aniversario de la iglesia. Hace 33 años comenzamos la iglesia en el Real del Alamito, en una palapa allá. Y el primer estudio de la iglesia fue basado en ese texto. Y la razón por la cual prediqué ese texto en esa primera vez fue porque lo que hice, fui a buscar en la Biblia cuál es la primera vez que se menciona la iglesia. Vamos a comenzar una iglesia, muy bien. ¿Cuál es la primera vez que se menciona la iglesia? Y la primera vez que se menciona la iglesia, la palabra iglesia en nuestra versión, es ese texto de Mateo 16, 18, donde nuestro Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Y de seguro el Señor ha estado cumpliendo esta promesa por 33 años en la iglesia. Los que han estado con nosotros desde el principio saben que hemos adoptado este texto como nuestro lema. Edificaré mi iglesia. Esa es nuestra esperanza. Ahora, esta tarde vamos a estudiar ese texto contestando 5 preguntas, muy sencillas. La primera pregunta, ¿quién edifica a la iglesia? La segunda pregunta, ¿por qué es su iglesia? Tercera pregunta, ¿sobre qué edifica su iglesia? Cuarta pregunta, ¿para qué edifica su iglesia? Y la última pregunta es, ¿cómo edifica su iglesia? Pero antes de contestar estas preguntas, hay que recordar que iglesia aquí no se refiere a un edificio, a una capilla, algo de ladrillos, de blocks o de madera. No. Se refiere a gente, a la congregación, se refiere a personas, a los creyentes, a los cristianos, como veíamos en esta mañana. Se refiere a la iglesia universal, la iglesia invisible. Y por cierto, si no estuvo con nosotros en esta mañana, recomiendo que escuche el mensaje en el internet, porque vamos a mencionar varias cosas, y no voy a repetir las enseñanzas de esta mañana, que tienen que ver con nuestro tema esta tarde. Muy bien, con esto en mente, contestemos la pregunta, ¿quién edifica la iglesia? Y por supuesto, la respuesta es muy fácil. El Señor es el que dice aquí, edificaré mi iglesia. Él es el que está hablando, dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el Señor, por supuesto, no es Pedro, pero es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que edifica a su iglesia. Pero vamos a notar los versículos anteriores para ver cómo se describe al Señor. Y esto va a ser su promesa más preciosa, por así decirlo, más confiable. Creo que la seguridad, la garantía de una promesa depende de la persona que la haga. Vamos a suponer que tú vas en la calle y se te antoja una paleta y te encuentras ahí un paletero. Es un cholo, un desconocido, y tú le das un billete de 100 pesos y ¿sabes qué? Te dice el cholo, no tengo feria. Le prometo que mañana se la doy. Y tú te vas a quedar viéndole y no, mejor no compro la paleta. No le crees. Pero si tu madre te dice, ¿sabes qué? Vamos al Oxxo, necesito comprar el pan, necesito comprar, y no traes dinero, sí, préstamelo, te lo voy a pagar mañana. Bueno, tú se lo das, tú se lo prestas. ¿Por qué? Porque es tu madre. Tú sabes que ya tiene dinero, tú sabes que ya es de palabra y te lo va a pagar. La seguridad, la garantía de la promesa depende de la persona que nos hace la promesa. ¿Quién nos promete aquí edificar en mi iglesia? Es el Señor. Es digno de creerle. Le debemos creer. Vamos a ver quién es el Señor aquí en este contexto, en estos versículos. En primer lugar, noten del versículo 13 que se le describe como Jesús. Versículo 13. Viniendo Jesús, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, es Jesús. Se le describe en primer lugar como Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. El ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Se me atoró ahí la lengua porque estaba pensando en Josué, ¿verdad? Josué es la palabra hebrea Jesús, que significa Salvador. Bueno, el punto es, ¿quién es el que promete edificaré mi iglesia? Es Jesús, el Salvador de la iglesia. Él es el que promete edificarla. Y eso es lo primero, por supuesto. Para salvar a la iglesia, Él es Jesús. La salva de sus pecados, le da la justicia que nos lleva al cielo. Muy bien, en la segunda parte del versículo 13 nos encontramos con otra descripción del Señor. Vean el versículo 13. Y por cierto, es la descripción, la autodescripción favorita del Señor. Versículo 13, la última parte. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que nuestro Señor se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Bueno, por supuesto, esta descripción se refiere a su humanidad, Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refiere a su humanidad. Pero más en el contexto judío, en el contexto bíblico, se refiere a la majestad de nuestro Señor. Porque vean Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7. En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el capítulo 7. Es de aquí de donde nuestro Señor obtiene, saca esta expresión. Él está pensando en la expresión judía, Hijo de Hombre. Y nos dice en Daniel capítulo 7 y versículo 9. El profeta Daniel, si no lo han encontrado, no se preocupen, se los voy a leer. Después lo pueden leer ustedes si gustan. El profeta Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana blanca. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces, dice Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Quién es? Cristo, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes. De hecho, vean en Mateo 16, ahí, en los versículos que siguen, nuestro Señor vuelve a repetir esa autodescripción, y Él dice lo siguiente, Mateo 16, ahora vean el versículo 27. Mateo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es el Señor, es el Rey de Reyes. El Señor, como veamos en esta mañana, tiene todo a su disposición, todo lo obedecen, el clima, los ángeles, los diablos, todo, todo obedece a nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, de seguro que se cumplirá su promesa. Entonces, edificaré mi iglesia. Él puede edificar su iglesia. Él es el Hijo del Hombre. Pero también vean el versículo 16, tenemos otra descripción aquí. Mateo 16 y el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor que nos dice edificaré mi iglesia es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad. El Cristo, el ungido, el Mesías, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Se acuerdan de ese texto? Alguien me preguntó la semana pasada dónde estaba. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo, hombre. Él es el que nos promete, edificaré mi iglesia. Claro, entonces, que esta promesa es segura. Porque ser hijo de Dios es ser Dios. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Juan. No se trata nada más de un hijo de Dios como nosotros, un hijo adoptado. No, no, no. Se trata de la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo. Claro que va a cumplir esta promesa. Y para esto vino al mundo como Cristo. Entonces, podemos decir que ¿quién edifica su iglesia? ¿Quién nos promete aquí edificar en iglesia? Es Cristo, es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es Jesús, nuestro Salvador. Y eso hace la promesa algo muy seguro, algo muy confiable. Pero también la segunda pregunta nos ayuda a que la promesa sea más firme y más confiable. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué es su iglesia? ¿Por qué dice nuestro Señor Jesucristo, mi iglesia? Edificaré mi iglesia. Bueno, podríamos pensar en primer lugar que Él dice que es mi iglesia porque le fue dada por el Padre. Estudiamos esto en Juan 6. Juan 6, 37 nos dice así nuestro Señor. Juan 6 y el versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los teólogos hablan de un concepto que ellos describen como el pacto salutis. No se preocupen si no han escuchado eso. Se trata de un pacto que hizo Dios Padre con Dios Hijo en la eternidad pasada, cuando le dio a la iglesia, o como dice aquí el texto, todo lo que el Padre me da. Dios le dio un pueblo, una congregación a su Hijo. Y el pacto fue, Dios se la iba a dar, Cristo iba a morir por ellos. Y sería un pueblo, una congregación de toda nación, raza y lengua. Y es por eso que Cristo puede decir, mi iglesia. Pero también otra razón por la cual es su iglesia, es que él la ganó. Es la palabra que usa en el libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo le dice a los efesios en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La cual él ganó por su propia sangre. Él nos redimió, él nos compró, él nos ganó. Antes éramos esclavos, pero él nos rescató. Hace poco, no sé si ustedes leyeron en el periódico, muy impresionante, un árabe, probablemente actuando en representación del gobierno de Arabia, compró un cuadro de Leonardo da Vinci. El cuadro se llama Salvador del Mundo, por cierto. Pagó 450 millones de dólares. 450 millones de dólares por una pintura. Según lo que leí, las noticias, es lo que más se ha pagado por una obra de arte, lo que más se ha pagado por una pintura. Increíble, 450 millones de dólares para... No tengo más que comentar de eso. Pero me puse a pensar, eso no es nada comparado a lo que Cristo pagó por su iglesia. Cristo sí pagó el precio más caro, más costoso de toda la historia del universo por nosotros. Porque Él pagó con su propia vida, con su propia sangre, como dice aquí. Su sacrificio nos compró. Él fue abandonado por el Padre para comprarnos y rescatarnos a nosotros. Eso sí que es increíble. Ahora, la lógica es, si tú compras algo que te cuesta mucho, por supuesto que lo cuidas. Por supuesto que lo guardas. Por supuesto que lo preservas con mucho cuidado. Es por eso que el Señor nos cuida, nos sustenta, nos edifica, porque nos compró el costo más alto de toda la historia. Nos compró, nos ganó con la sangre del Calvario. Entonces, claro que nos va a cuidar, claro que nos va a edificar. Y es por eso que dice, mi iglesia, yo la compré con mi sacrificio, con mi sangre, es mía. Y hay otro aspecto aquí de esta expresión, mi iglesia, que a mí siempre me ha impresionado mucho. Esta mañana aprendimos algo de esto, que la iglesia, nos dice Efesios, es el cuerpo de Cristo. Hay cierta unión mística, misteriosa, dice el apóstol Pablo, pero real entre nosotros y Cristo. Y cuando dice Cristo, mi iglesia, Él habla de algo que es parte de Él, es su cuerpo. Carlos, muy orgulloso, les puede decir, este es mi Jeep. Y más orgulloso si está todo enlodado, ¿verdad? Este es mi Jeep. Y Carlos está mucho más orgulloso cuando dice, esta es mi novia. Hay una gran diferencia, por supuesto, entre el Jeep y la novia. Pero hay otra diferencia entre si Carlos dice, este es mi brazo, y es así que nuestro Señor Jesucristo dice, mi iglesia. Eso es increíble, lo leímos en esta mañana, y como les dije, yo puedo leer las palabras y darle sinónimos y darle definición del diccionario, pero es hasta el cielo que vamos a entender cómo es posible el gran misterio, como dice el apóstol Pablo, de la unión de Cristo y la iglesia. Pero es cierto, y por eso nos cuida, nos sustenta y nos edifica. Es por eso que Él dice, mi iglesia, por supuesto que nos va a edificar. La tercera pregunta ha sido muy debatida a través de toda la historia. ¿Sobre qué edifica su iglesia Cristo? ¿Sobre qué edifica su iglesia Cristo? El Señor nos prometió, edificaré mi iglesia. ¿Pero sobre qué o sobre quién? Bueno, el versículo dice muy claramente, Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La pregunta ahora es, ¿qué es esa roca? ¿O quién es esa roca? Probablemente los que están aquí presentes, los teólogos presentes, tienen diferentes interpretaciones y no nos vamos a enredar en la controversia. Les voy a dar mi interpretación. Y si no están de acuerdo, les voy a tener mucha paciencia hasta que lleguemos al cielo, se van a dar cuenta que yo estoy en lo correcto. Y de hecho, por cierto, Spurgeon, Carlos Spurgeon, el famoso Carlos Spurgeon, está de acuerdo conmigo también. ¿Quién es la roca? La roca es Pedro. El Señor está hablando a Pedro. Pedro significa piedra, roca. El Señor hace referencia inmediatamente a este hombre, cuyo nombre significa roca, piedra. Y Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Es Pedro. ¡Claro que sí! El apóstol Juan también está de acuerdo con mi interpretación, porque él escribe en Apocalipsis 21:14 que la muralla de la Nueva Jerusalén, la iglesia, está fundamentada sobre 12 piedras. Y esas 12 piedras tienen los nombres de los apóstoles. Una de esas piedras, entonces, tiene el nombre Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles. Bueno, no nos vamos a enredar en esa discusión. Hay dos cosas que notar, muy sencillas. La primera es que Cristo edificó su iglesia sobre roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cualquiera que sea tu interpretación, los dos estamos de acuerdo que es una roca, algo fuerte, algo sólido. Los niños pioneros, primitivos, los antiguos, no sé si todavía lo cantan ese corito. El hombre sabio su casa construyó. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacía? ¿Se acuerdan de la lluvia y todo? Ese corito está basado en las últimas palabras del Sermón del Monte, donde nuestro Señor Jesucristo les dice en Mateo capítulo 7 y versículo 24, a los que han escuchado su sermón, Mateo capítulo 7 y versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Obviamente Cristo es un hombre prudente, el más sabio, y edifica su casa sobre roca. Su edificio, su iglesia, resistirá la lluvia, los ríos, los vientos, la tribulación satánica. Resistirá las divisiones, resistirá los ataques de la falsamente llamada ciencia. Resistirá las hazañas, la hipocresía, los ataques. Todo está fundada. Cristo la edificó sobre la roca. La otra cosa que hay que notar es que la roca en sí no es Pedro como persona, pero es Pedro como uno de los apóstoles, quien dice a quien Dios le ha revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ha declarado eso. Es el apóstol Pedro como uno de los apóstoles y profetas a quien Dios le reveló su palabra. Y ese es el fundamento fiel y seguro. A los que no creen en mi interpretación, que se atreven a no creer en mi interpretación y del apóstol Juan y de Spurgeon, vean Efesios 2.20. Efesios 2.20. Efesios 2.20. El apóstol Pablo nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo somos edificados? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, tenemos que creer a los apóstoles, a los profetas. Tenemos que creer las doctrinas que ellos han dejado escritas en la Biblia, las Escrituras. De eso se trata la Biblia, lo que escribió Pedro, lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron los profetas. Esta es la roca, este es el fundamento fiel y seguro. Y eso es muy práctico. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Las doctrinas apostólicas. Pero también que confiemos que la iglesia que sigue las doctrinas bíblicas será edificada por Cristo. Porque Él dice, sobre esta roca, sobre este fundamento, sobre la Escritura, sobre la Biblia que tengo revelada a los apóstoles, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como iglesia, tenemos que seguir las doctrinas de Cristo reveladas a sus apóstoles. La iglesia que sigue este mundo, la iglesia que cambia sus doctrinas por la presión social que está pasando hoy en día. Increíble. Religiones, denominaciones, iglesias cambiando sus enseñanzas, su práctica por la presión social, por la presión de la falsamente llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, por la presión del mundo. No, hermanos y amigos, Iglesia Bíblica Monte Oreb, Cristo nos va a edificar si seguimos las doctrinas de los apóstoles y los profetas que Él nos ha dejado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La penúltima pregunta es también práctica. ¿Para qué edifica su iglesia Cristo? ¿Para qué? No sé si se notaron, hay una estructura muy grande aquí a un lado de esta pared, muy, muy grande. Y pregunté, ¿para qué están edificando, para qué están construyendo esto? Y me contestaron, es un almacén, va a ser un almacén de laboratorios rubios. No sabía que se vendían tantos medicamentos homeopáticos, que ahorita un almacén tan grande, no sé qué van a almacenar ahí. ¿Para qué edifica su iglesia Cristo? ¿Para qué? ¿Cuál es su propósito? El apóstol Pedro probablemente pensó en las palabras del Señor, edificaré mi iglesia, al escribir en 1 Pedro capítulo 1 y el capítulo 2 y el versículo 4 estas palabras. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 4. Refiriéndose a Cristo, al Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué somos edificados como casa espiritual? ¿Por qué Cristo edifica a su iglesia? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Hebreos 13 nos da una pista. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué nos edificó nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué? Para que confesemos su nombre, para que le alabemos, para que hagamos buenas obras por medio de Jesucristo. Somos edificados, en otras palabras, resumiendo como veíamos en esta mañana, para la gloria de Dios. Somos edificados para la gloria de Dios. Lo voy a decir con mucho cuidado. Espero que nadie me malentienda. Ya una vez tuve un problema por lo que voy a decir. Espero que nadie me malentienda. La iglesia no es para nosotros, es para Dios. Lo repito, la iglesia no es para nosotros, es para Dios, para que nos acerquemos a Dios, para que conozcamos a Dios, para que lo adoremos como Él se lo merece. Hay gente que viene a la iglesia, pero dice, voy a ir a la iglesia para resolver mi problema familiar. Voy a ir a la iglesia para resolver mi problema de dinero. Ahora, déjenme decirles, es cierto que Dios nos ayuda, nos puede ayudar en los problemas matrimoniales. Es cierto, y qué bueno que vienes a la iglesia buscando soluciones a tus problemas con tus hijos, o tus problemas de salud, o tu problema. Qué bueno que andas buscando a Dios. Pero a lo último, esa no es la prioridad de la iglesia. La intención principal por la cual venimos a la iglesia es la gloria, la adoración, la alabanza de nuestro Dios. Y si venimos a la iglesia para calmar nuestra conciencia, o para, voy a la iglesia para que me vaya bien en el trabajo, para que me vaya bien en la familia, algo está muy, pero muy mal. A eso se le llama idolatría. Idolatría, pura idolatría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que lo principal, lo que nos motiva de venir a la iglesia, son cosas, son personas en vez de Dios. Y eso es idolatría. Nuestra prioridad no es la familia. Nuestra prioridad no es el matrimonio. Nuestra prioridad no es la salud. Nuestra prioridad no es el dinero. La prioridad a quien debemos amar con todo el corazón y con toda la mente y con todas nuestras fuerzas es Dios. Dios. Y Dios ve tu corazón en esta tarde. Dios sabe por qué estás aquí. Si nada más vienes por tu familia, para calmar tu conciencia, para tus finanzas, o para ver si me va bien, si voy a... No. Y Dios ve tu corazón. Y sabe, si tu intención es buscar a Dios, acercarte a Él, resolver los problemas de tu pecado, no estar reconciliado con Él, entonces Él se acerca a ti. Es la promesa. Entonces, Cristo edifica su iglesia para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios. La última pregunta también es práctica. ¿Cómo edifica su iglesia Cristo? Cristo nos prometió, y digno de toda confianza, edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿Manda ángeles? ¿Manda arcángeles? ¿Cómo lo hace? Bueno, yo creo que no es coincidencia que en el versículo 21, después de que ha dicho esto a los apóstoles, dice así. Mateo 16, 21. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que el Señor les dijo, edificaré mi iglesia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde que el Señor les dijo, edificaré mi iglesia, comenzó a hablarles de la cruz. Comenzó a enseñarles que tenía que ser crucificado, que tenía que morir por nuestros pecados. Por así decirlo, entonces, el Calvario fue el comienzo de su edificación. Para edificar su iglesia, primero tenía que salvarla, ganársela con su propia sangre. Luego continuó edificándola, mandándoles el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ustedes pueden leer la historia en el libro de los Hechos. Cómo es que Cristo edificó a su iglesia desde ahí y progresó a través de todo el mundo. Y leyendo la historia, no solamente los libros de los Hechos, pero la historia del mundo, se van a dar cuenta que a lo último, la historia del mundo es la historia de la edificación de la iglesia. En la práctica, en la experiencia, ¿cómo es esto? Bueno, el Señor salva, el Señor llama, el Señor atrae a su pueblo, los convierte, los transforma. Él edifica a hombres, mujeres, jóvenes, niños, y les da talento, les da dones, les da virtudes, o como dicen hoy en día, les da valores. Es lo que leímos en Efesios 4 esta mañana. Y noten, por cierto, los últimos versículos una vez más. Efesios 4 nos dice en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo es que Cristo edifica a su iglesia? ¿Cómo cumple su promesa, edificaré mi iglesia? Es a través de hombres, mujeres, como nosotros. Usemos nuestros dones, usa tus talentos para ayudar en la edificación de la iglesia. Y tú me dices, pero yo fallé. Yo caí, no te imaginas qué tan feo caí. Pero ¿sabes qué, Paco? Yo dudo. Yo creo el Evangelio, yo me bauticé, pero tengo dudas a veces, y dudas muy feas, increíbles. No me vas a creer. A veces dudo de la existencia de Dios. A veces dudo de la Biblia. ¿Cómo voy a edificar yo? ¿Cómo voy a ayudar yo? Cristo usó a Pedro. Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, débil. Pedro, orgulloso, que unos meses después negó a Cristo ante una criada. Él usó a Tomás, llamado el Dídimo. Tomás, el gemelo. Nosotros diríamos aquí en Sonora, Tomás, el cuate. ¿Reconocido por qué? Por dudar. Y si yo no pongo mi dedo en el orificio de su mano, yo no voy a creer. Si no meto mi mano en el costado, yo no voy a creer. ¿Se acuerdan? Y si no, no creo. Dudó. Dudó. Los otros discípulos le dijeron, vimos al Señor. Yo no. Pero el Señor lo usó. El Señor lo perdonó. Y el Señor lo usó. El Señor te perdona. Hablamos de, hace algunos días, de la gracia del Señor Jesucristo. La inmensa, maravillosa, sublime gracia del Señor es increíble para con nosotros. El Señor te puede usar a ti, te ayuda a ti. Si tú eres un seguidor de Cristo, tú eres una de esas piedras vivas sobre las cuales Él edifica su iglesia. Terminemos con otras aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Cristo nos prometió edificar en mi iglesia, una promesa confiable, 100%, 1000%, 1,000,000 de veces confiable. Entonces, primera lección, primera aplicación. Yo creo que voy a cambiar ese término porque ahora aplicación se refiere a celulares, se refiere a la aplicación que podemos bajar, ¿verdad? Entonces, me acuerdan que debo decir lección, exhortación, reprensión. ¿Alguna otra palabra? Muy bien. Primera lección práctica. Confiemos en esta promesa del Señor este próximo año. Al orar por nuestras necesidades como iglesia, al orar por los parientes, amigos, hijos que se conviertan, confiemos en esta promesa del Señor. Confiemos, sí, necesitamos virtudes, obreros, dones. Confiemos en esta promesa del Señor. Si necesitamos más cuartos de escuela dominical, confiemos en esta promesa del Señor. Me dijeron que esta mañana había 12 bebés en la sala de mi casa. 12 bebés. Creo que ya necesitamos un cuarto de escuela dominical especialmente para los bebés, ¿verdad? Oremos al Señor. Confiamos en esta promesa. Segunda lección. Recordemos que la iglesia todavía está en construcción. La iglesia todavía está siendo edificada. El Señor todavía no termina con nosotros. Por el momento, entonces, tengamos mucha paciencia con la hermana Tiburcia. Esa hermana que tiene tantos problemas personales. Esa hermana con esa personalidad tan difícil. Ese hermano con esos pecados que le asedian. Tengamos mucha, pero mucha paciencia. Cuando Él termine, cuando Cristo termine de edificar su iglesia, como veíamos en esta mañana, será una iglesia perfecta, Una iglesia gloriosa, dice Efesios 5. Es algo seguro. Él edificará su iglesia. Pero entre tanto, tengamos mucha paciencia con nosotros mismos. Ten paciencia contigo mismo. A lo mejor esa es la palabra para ti esta noche, este día. Y es lo que necesitabas escuchar de parte de Dios. Y es lo que necesito escuchar yo también. Es verdad, no es verdad que muchas veces nos falta paciencia y dudamos porque quisiéramos cambiar, quisiéramos ser transformados ya. Tengamos paciencia. El Señor está haciendo su obra. Y también dentro de este punto, recordemos que la iglesia todavía está siendo edificada, está en construcción. Entonces, cuando parezca que Dios nos ha abandonado, cuando parezca que el Señor está dejando que la iglesia se derrumbe, piensa, todavía no ha terminado esto. Hace muchos años, todavía vivía yo en la casa de mis padres, en Jardines 59, Valle Escondido. Y le pidió al hermano Alfonso Álvarez que fuera a podar unos árboles. Y yo estaba ahí, abrí la puerta, ¿qué tal hermano? Lo saludé. Me acuerdo que todavía tenía aquel carrito chiquitito, ¿verdad? El hermano Alfonso, y llegó con sus tijeras. Me pregunto, ¿cuáles son los árboles? Bueno, esos que están ahí enseguida en la banqueta. Y agarró las tijeras y yo pensé, va a cortar las ramitas de arriba de los lados. Y vio el arbolito y ¡pum! Lo cortó en el tronco. Y dije yo, ¿el hermano está enojado? ¿El hermano se volvió loco? Pobre arbolito, ¿verdad? Y ya me explicó él, va a crecer más fuerte. Además, le más ramas. Y es cierto, así sucedió. Y a veces así pasa con la iglesia. Y a veces parece que Dios nos está destruyendo. ¿Qué está pasando aquí? Parece que el Señor nos está derrumbando, que nos ha abandonado. ¿Por qué permite persecución? ¿Por qué permite divisiones? ¿Por qué permite pobreza? ¿Por qué permite esa falta de avivamiento por tantos años? ¿Por qué? El Señor sabe muy bien lo que está haciendo. Y está haciendo lo mejor para nosotros, para que seamos más fuertes, para que demos más fruto. En penúltimo lugar, otra lección que podemos aprender de esta gran promesa. Asegurémonos que somos parte de la iglesia de Cristo. El Señor dice, edificaré mi iglesia. Asegúrate que eres parte de esa iglesia. Porque cualquier otra iglesia no será edificada. Todo lo contrario, será totalmente destruida. Las iglesias falsas, las sinagogas de Satanás, como dice en Apocalipsis, serán totalmente destruidas. Solo la iglesia de Cristo será edificada y terminada. La pregunta entonces es, ¿cómo eres parte de su iglesia? ¿Me bautizo? Así soy parte de la iglesia de Cristo. Hay muchas personas bautizadas que no son parte de la iglesia de Cristo. ¿Predico? ¿Hago milagros? ¿Me voy a un monasterio? ¿Me hago una monja? ¿Me hago un pastor? ¿Me hago un sacerdote? Hay muchos, es más, leímos en Mateo 7:21, hay muchos que predicaron, hay muchos que hicieron milagros y no son parte de la iglesia de Cristo. Al final les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo somos entonces miembros de la iglesia de Cristo, esta iglesia que será edificada? ¿Cómo te añades a la iglesia de Cristo? Arrepintiéndote y creyendo el Evangelio. Creyendo en Jesús, que Él es el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor que vino a rescatarnos, a comprarnos, a ser sacrificado por nuestros pecados, que Él es el Hijo del Hombre, que viene otra vez. Eso es lo que te salva. Cree como un niño. Cree como un niño que Dios existe y que es el galardonador de los que le buscan. Cree como un niño la Escritura, léela y créela. Eso es lo que te salva. Eso es lo que te hace parte, miembro real de la iglesia de Cristo. Y la última lección, glorifiquemos a Cristo. Alabemos a Dios por su obra en la iglesia. Él es el arquitecto. Él es quien hizo el proyecto. Él es el quien pagó por la obra, muriendo por nosotros en la cruz. Él es el quien dirige la obra y provee todos los medios para que sea terminada. Es Cristo quien merece toda la gloria por habernos ayudado estos 33 años. Cristo y solo Cristo. Él merece toda la gloria. Oremos.